Y entonces en los breaks íbamos al camerino y yo tenía el bajo allí y aquel me daba clases, Junior me daba clases de bajo, yo practicando y todo. Entonces en el último set, como la última canción, me dejaba tocar. Esto es una escuela que tú te tienes que ir para allá, porque ya aquí en Puerto Rico, ¿qué tú vas a hacer, hermano? O sea, llené la aplicación, yo no
Claro.
tengo idea dónde yo voy, yo no sé cuánto cuesta nada, yo no sé dónde voy a vivir. Yo no sabía lo que era un blues, no tenía idea de nada. O sea,
Wow.
yo empecé otra vez de cero. Vamos a ver, ¿y qué es esto? Y entonces empecé a escuchar. Ya había estado expuesto a Weather Report, a Return to Forever, a Herbie Hancock y Headhunters. Había escuchado esos grupos así por encimita en Puerto Rico, pero ahora empiezo a analizar qué es lo que hacen esta gente, Stanley Clark, Jaco Pastorius, Abe Laboriel, todos estos bajistas, y entonces Miles Davis, y la cabeza me daba vuelta, como que, porque yo no podía consumir toda la información que yo quería. Y antes, cuando existían tiendas de récord, de tiendas de disco, había una que se llamaba Tower Records, que era una tienda bien grande, y tú podías ir a escuchar música. O sea, te tenían las estaciones donde te ponen los audífonos. Y, brother, yo me metí allí por horas. Bueno, no tenía dinero para comprar todos los discos que yo quería, pero escuchaba todos los discos y leyendo los créditos. ¿Quién tocó en esto? Ah, ¿quién es este tipo? Marcus Miller. Y yo buscaba, ah, mira, tocó en este disco, David Sanborn. Y ahí
Esa es
fue.
una fiebre
Sí,
tremenda.
no, no, y fueron años así de tratando como tratando de alcanzar una gente que estaban corriendo bien adelante. Pero entonces, mi entrenamiento básico de Puerto Rico, mi fundamento de lectura, de conocimiento de armonía, de todo eso, ahí fue que vino, eso fue lo que me mantuvo a flote, porque mucha de esta gente tocaban de oído, no sabían ni dónde estaba la. O sea, tú les decías un do y no sabían dónde estaba el do en el bajo. Entonces yo decía, pero ven acá, ¿cómo este tipo toca así? Pues en Puerto Rico tocar de oído era casi imposible en aquel entonces, porque tú siempre pensabas, músico, tienes que leer, tienes que hacer esto. Eso era lo que me mantenía a mí a flote con toda esta gente que tocaba mucho más que yo, sabían improvisación y todo, pero no tenían conocimiento básico de una escala mayor, una escala menor, el relativo armónico, na nada, nada. Entonces era como que, oh, bueno. Entonces ahí fue que yo empecé a balancear las cosas. Bueno, tú sabes esto, pero yo sé esto. Y por supuesto, la espada mágica era tocar en lo latino, porque ahí nadie podía meterle a un tumbao ni nada de eso. Entonces todo el mundo que tocaba algo latino hacía tum titín, tum titín, tum titín, tum titín. Entonces cuando tú hacías tum ping, 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 era como que Where's One? Le digo, olvídate de Where's One, esto es lo que va.
Wow, ¿cuánto tiempo estás estudiando acá en Los
Yo
Ángeles?
estoy en Los Ángeles 2 años. Al final de, o sea, estudié, me gradué un viernes y empecé a enseñar en la misma escuela que me gradué el viernes, era maestro el lunes. Me ofrecieron una posición y yo era maestro. Estuve enseñando casi un año en MI y de momento como que me dio una nostalgia. Y dije, tú sabes qué, yo voy para Puerto Rico otra vez, ya vine aquí, o sea, yo pensé, 2 años, hice esto, ok, pero de camino a Puerto Rico paré en Nueva York, porque era abril de 1984, dije, dame parar aquí para el verano, y el verano se convirtieron en 10 años,
10 años.
nunca llegué a Puerto
¿Qué
Rico, me
edad
quedé,
tenías aquí?
ahora cuando llegué a Nueva York tenía 20 años,
20 años. O sea que
20 años,
estuviste de los 20 a los 30 años de edad
en
en
Nueva
Nueva
York.
York. Y esa fue la época de oro de Oscar.
Ahí, muchachos, ahí se abrió el Mar Rojo, se abre y Moisés me cogió por la mano y yo caminé
Yo
así por agua.
tengo unas notitas que yo apunté unas cositas.
Mírala ahí.
Aquí están. Para nada, una lista de unos nombres que a lo mejor ustedes no conocen. Esto es una lista parcial, obviamente. Aquí no están todos de los nombres más conocidos que ustedes van a escuchado, con los que Oscar trabajó, ya sea en estudio, en producciones, tanto, ¿verdad?, como arreglista, bajista, director de las orquestas, etcétera, etcétera, o como también en vivo, giras, etcétera. Y vamos a hablar un poquito de algunos de ellos, porque sé que tienes algunas anécdotas que me has dicho ya. Mira, tenemos a Willy Colón, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Spyro Jaira, Dave Valentín, Sergio Vargas, Humberto Ramírez, Justo Almario, Pedro Eustache, Arturo Sandoval, Tito Nieves, Giovanni Hidalgo, Tito Puente, Juan Gabriel, Jennifer López, Andre Crouch, Jesse J, Israel Houghton.
Vamos pues mira, Israel, obviamente conozco la música de Israel por el ámbito gospel, que es algo que yo trabajo mucho en Los Ángeles con distintas iglesias y demás. Entonces, estoy una noche tocando en un club que se llama El Floridita, que es un local de salsa en Los Ángeles. Y cuando miro así en el público, me quedo como diciendo, antes ese tipo se parece a Israel Houghton de Vicio. Y cuando se acaba el set, el tipo viene para acá y me dice, man, you guys were killing it, que si esto y lo otro. Y ahí empieza la conexión de Israel hablando y diciendo, man, que si esto y lo otro.
Qué chévere.
Pasan unos meses, Israel vuelve otra vez otra noche al Floridita, y esta vez viene con un muchacho moreno, viene con otro muchacho blanco. Al final de la noche termina que es Tommy Sims, que está allí, que es un cantautor bajista increíble. Danny Duncan, que es el ingeniero que ha grabado por los últimos 10 años con él. Estaban todos allí, que estaban empezando a hacer una producción, y entonces me dicen, mira, tú estás disponible esta semana, ¿tú crees que puedes pasar por el estudio? Que queremos hacer esto para que toque. Y dije, perfecto. Si yo entré a ese proyecto, entré solamente a grabar una canción o dos. La cosa es que, imagínate, estaban grabando Saludo. Querían hacer un medley de todos estos aguinaldos. Después quería grabar Burrito Sabanero.
Sí, terminaste coproduciendo el disco.
Exacto. Entonces, cuando empieza a pasar esto, y yo le digo, bueno, eso está bien, pero tú sabes que en verdad esto va así, papá. Y dice, oh, man, como 2 horas, como diría, como 3 horas entre la grabación, él me llama al lado y empezamos a hablar. Y me dice, brother, I'm over my head. Tú sabes, esto no es lo fuerte mío. ¿Tú quieres trabajar conmigo en esto? Digo, vamos a hacerlo.
Sí, y ahí fue que te conocí, y exacto, que también trabajé en esa producción. Qué chévere. Y de estos nombres, Alex Acuña se me quedó, percusionista Alex Acuña.
Sí, señor.
Y faltan un montón más. Cuéntame cómo fue esa llegada a Nueva York, y cómo fue la conexión con esta gente, cómo empezaste a trabajar. Dijiste que fuiste de pasada.
Exacto. No, yo voy a Nueva York, y un compañero que había conocido en MI vive en Nueva York ahora. Y yo lo llamo, le digo, mira, yo voy camino a Puerto Rico, y ¿tú crees que puedo pasar y quedarme unos días contigo? A ver, you know, es que, para ver a Nueva York. Y dice, sí, chacho, tranquilo, vente para acá. ¡Pay! Llegué, vivía en la calle 96 y Primera Avenida. Y estamos allí, y empiezo a janguear, a ir aquí, a ir a distintos sitios. Entonces, al frente mío había unos proyectos, y vive, bueno, primero que nada, yo conocí a uno de mis mentores, ídolos más grandes de mi carrera, Sal Cuevas. Yo lo había conocido en Puerto Rico. Desde la primera vez que él fue allá con la Fania All Star, me metí en el Coliseo. Lo próximo que yo sé, yo estoy en el camerino hablando con Sal Cuevas. El tipo y yo nos hicimos amigos instantáneamente. El tipo me da su teléfono, me dice, mira, esto, lo otro. La cosa es que a través de 2 años yo me mantengo en contacto con Sal Cuevas. Cuando estoy aquí en California, él vino a hacer un show. Yo fui al show, lo conozco, y en ese show estaba tocando Dave Valentín y Jorge Dalto, el difunto Jorge Dalto, pianista. Están tocando y está asado. Y entonces Sal le dice, mira, este es mi hermanito, Oscar Cartaña, me presenta a Dave Valentín, me presenta a Jorge Dalto, los dos así, mira, si vas a Nueva York, toma, llámame, pa, yo chévere. Me mudo a Nueva York, y ahora yo tengo estos teléfonos así, apuntando una libretita, y digo, no, dame a llamar a esta gente a ver qué pasa. Llamo a Dave Valentín, le digo, mira, just moved to the city. Ah, contra, qué bien, qué chévere. Llamo a Jorge Dalto, y me dice, ¿vos dónde estás? Digo, bueno, me acabo de mudar a Nueva York. No, no, pero en este momento, ¿dónde estás? Digo, en mi casa. Venir, vamos a llamear. Me cogí el bajo, me monté en el tren, y cuando llego al estudio de él, estaba Patato y Nicky Marrero.
¡Wow!
Y empezamos a llamear. Empezamos a tocar, que cierto, si lo otro. Estamos tocando como una hora, y cuando terminamos de tocar, me dice, ok, mira, está disponible el 27 de julio y el 3 de junio. Me da como 5 fechas de guiso. So, técnicamente se fueron de audición, que yo no sabía que era audición. Y así que empiezo a trabajar con Jorge Dalto. Empiezo a tocar en la ciudad de Nueva York. En ese entonces está subiendo un muchachito que se llama Rubén Rodríguez.
Wow.
Empezamos los dos juntos, la misma. O sea, Rubén y yo somos contemporáneos, tenemos la misma edad y todo. Eso empezamos uno al otro a intercambiar guiso. Mira, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Nuevamente, Salvador en aquel entonces era el number one call en la ciudad de Nueva York. Esto es después que ella grabó todas las cosas esas que pegaron con Rubén, con Celia, con la voz, Fania. Entonces Sao me empezó a mandar para Leguizo y él tocaba con Willy Colón.
Okay.
Pero él estaba tan ocupado que no podía hacer el guiso de Willy Colón. So, me recomienda, voy y toco con Willy y entonces Willy me dice, mira, yo tengo que hacer cambio. Porque Sal no está disponible la mitad de las veces que yo lo necesito. ¿Quieres tocar con el grupo? Y yo digo, bueno, tú sabes, este guiso es de Sal. Yo no vengo aquí a estar cogiendo los trabajos de otras personas. La cosa es que todo pasa y termino yo trabajando con Willy.
Wow.
Ahora estamos trabajando y estoy con él como por un promedio de 2 años. Y Willy, siendo el productor estrella de Fania Records, él todavía producía a muchos artistas. Ahí es que empezamos, hicimos los últimos dos discos que grabó Héctor Lavoe antes de morirse.
Wow.
Hicimos un disco para él, para Willy, y también hacemos un disco para Celia Cruz que se llama The Winners.
Wow. A estas alturas, en uno de esos discos estás como capacidad de bajista, capacidad de productor, canciones.
Bueno, en el de Willy, En el disco de Willy, especial número 5, creo que se llama, ahí tengo composiciones, le escribí temas, arreglé números en ese disco y estaba, toqué en todo el disco y más estaba encargado de la producción. Con los discos de Héctor y Celia era lo mismo, tú sabes, Willy siendo un tipo en aquel entonces todavía, tú sabes, muy vigente en la ciudad, él llegaba a ver qué estaba pasando, pero el que estaba corriendo el show era yo, llamando personal, la sesión y esto y todo lo demás. Todo esto lo hicimos, esos tres discos se grabaron en un periodo como de 6 semanas.
Wow.
Que estuvimos yendo al estudio, porque imagínate, en aquel entonces se grababan, qué sé yo, 12 temas por disco, algo así. So, 12 para el primer disco de Héctor, 12 para el segundo disco de Héctor, 12 para el disco de Celia, era un dron de canciones. Wow.
Y eran todos los músicos juntos.
Éramos todos, la sección de ritmo, Mark Quiñones en timbales, Bobby Allende en las congas, Rey Colón en el bongó, Arturo Ortiz en el piano y yo en el bajo.
Wow.
Time to make the donuts. Vamos para el estudio. Wow. Llegábamos allá, grabábamos 3 días, 2 días libres, íbamos otra vez. Así hicimos esos 3 discos.
Cuéntame cuando comienzas a trabajar con Celia Cruz. Ahí me interesa mucho. Wow. esa
No, Celia era única. Yo pienso siempre todo por niveles. Ahí está mucha gente aquí, hay menos gente acá, y aquí hay bien poquita, y entonces están estas personas que son...
Wow.
No pueden haber tantas como ella porque el mundo no sería lo mismo que él, pero Celia está en esa categoría.
¿Cómo llegaste a donde ella? ¿Cuál fue la conexión?
Bueno, porque Willy le está haciendo el disco.
Okay.
Pero entonces... Yo soy el que estoy encargado en la day to day de vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces,
la logística.
Exacto. Entonces, ahora vamos a hacer las voces de ella. Ya habíamos grabado la sesión de ritmo, le pusimos los metales, vamos a grabar las voces. Y entonces yo tenemos una reunión en las oficinas de Fania y le digo, bueno, Celia, ¿cuándo usted puede grabar? ¿Qué es cierto? Ay, mi niño, mira, Pedro. Y Pedro estaba allí sentado con su gabán de 3 piezas. Empiezan a mirar su calendario y dice, bueno, tenemos estos 3 días en mayo, después esta semana, ok, pues apuntamos toda la fecha. Le digo, ok, pues, qué sé yo, el martes a las 10 de la mañana estamos en la Tierra Sound. Pues yo estoy, imagínate, emocionado, tengo 20, 21 años, escuché toda mi vida a Celia creciendo en mi casa, la reina, esto, yo estoy pensando, wow, voy a trabajar, esto es increíble, voy a llegar allí tempranito, para hacer una buena impresión. En aquel entonces ya me había mudado, ahora estaba viviendo en el Bronx, en Castle Hill Avenue. Me monto en el tren, chacho, voy subiendo, monto en el elevador, son como las 9 de la mañana. Cuando abro la puerta hacia el estudio, está Celia sentada con unos espejuelos bien, bien gruesos, tejiendo. Y está Pedro con un traje de 3 piezas leyendo el periódico. Yo me quedo así como,
wow.
Buenos días. Hola, mi niño, ¿cómo estás? Y digo, muy bien, ¿cómo está usted? Ay, aquí nomás bien, gracias, carito. Ay, empezamos, pues. Llega el ingeniero. O sea, el ingeniero ni había llegado. Empezamos a grabar, grabamos todo el día. Y Celia preparada hasta más no poder. Ella tenía se sabía sus voces, tenía sus letras, esto, los sonidos, tum, tum, tum. Chévere. Ok.
Wow.
Entonces yo ahora, pues, dije, a lo mejor ella no me entendió. Estoy pensando, porque estaba aquí. Le digo, ok, Celia, mire, mañana vamos a empezar otra vez a las 10. Tomamos qué número usted, qué temas le gustaría hacer. Ay, mi niño, mira esto. Perfecto, y yo, bueno, la dejo. Yo llego a mi casa, estoy así en una nube, llamé a mi papá. Me acuerdo, papi, no vas a creer esto, estuve todo el día con Celia. Ah, qué lindo. Ok, vuelvo. Y digo, ¿tú sabes qué? Dame llegar un poquito más temprano mañana. Porque yo quería dejarle, enseñarle a ella que,
La impresión.
sí, I'm in the case, yo estoy listo, muchacho. Me fui del Bronx, no sé qué hora. La cosa es que como a las 8:30 de la mañana yo estoy en el elevador, ¿sí? Chévere. ¡Pam! Se abre la puerta, llego al estudio, cuando abro, está Celia allí tejiendo, Pedro con el periódico, y yo me quedo así, pero digo, por dentro, y digo, ¿what? Y entonces, buenos días, Celia. Ay, mi niño, ¿cómo tú estás hoy? Muy bien. Y entonces nos ponemos a hablar, y esto y lo otro, y yo le estoy haciendo preguntas de todo. Pero por dentro yo estoy diciendo, ¿pero cómo? ¿Qué hace ella aquí? Y dije, ok, nada. Otro día de trabajo por completo, perfecto, terminamos. Nos quedaba creo que como 2 días más de grabaciones. Y entonces le digo, mire, Celia, ok, pues mañana. Podemos empezar a las 10, ¿verdad? La dieta, sí, a la dieta perfecto, mi niño. Y a todos ellos dije, a lo mejor tenían algo que hacer. Yo dije, mañana esta gente a mí no me van a ganar. Yo salí del Bronx, yo creo que a las 7 de la mañana yo estaba en el tren. Yo dije, yo voy a llegar allí. Yo llego al estudio, no eran las 8 de la mañana todavía. Entonces, abro la puerta y cuando entro, están ellos dos sentados allí, Celia tejiendo, Pedro leyendo el periódico. Yo dije, ah, esto no puede ser. Y yo le pregunto, Celia, con permiso. Usted sabe que nosotros empezamos a las 10 todos los días, ¿verdad? Y dice, ay, sí, mi niño, pero es que a Pedro no le gusta manejar en el tráfico. Nosotros salimos de la casa como a las 5:30 de la mañana. Ellos estaban llegando al estudio a las 6 de la mañana y ellos estaban allí. Y yo, ok, ganaron. Perfecto, no hay
Y
problema.
siempre bien presentado, bien vestido.
El tipo con su traje de tres piezas, ella vestida como si fuera un show, lo único que tenía es pañuelo puesto y cuando íbamos, ¿sabes? Cuando venía la hora se quitaba su pañuelo. Hay muchos elementos que crean
El éxito de su carrera.
el exacto, y uno de ellos era su ética de trabajo, que era impecable, preparación, porque después de eso hicimos gira y salíamos juntos de Willy Colón y Celia Cruz. Tú sabes, ella subía al escenario y era como si le hubiesen pegado un fósforo, había gasolina y ella le ponía un fósforo y ¡guau! Se prendía todo.
Hoy en día la mayoría de los artistas no son así. Llegan después,
No, muchacho,
llegan último.
nunca. Algunos no llegan. Entonces, cuando llegan, no les gusta nada, quieren cambiarlo todo. Es como, pero llevamos ya semanas haciendo esto, ¿por qué no viniste hace 2 semanas atrás?
Oscar, entonces estás trabajando con Celia, con esta gente. ¿Ya has trabajado con Tito Puente o todavía has
Sí,
fallado?
empiezo a hacer algunas cosas con el maestro Tito en Nueva York. Porque acuérdate, ahora estoy a mediados de los 80 en Nueva York. Todavía la música, el ámbito de la música había muchos clubs donde tocar. Se tocaban por lo menos 3 o 4 bailes semanales. No importaba, los lunes por años hubo un sitio que se llama The Village Gate, Latin Meets Jazz. Era dos grupos de salsa con un artista de jazz. Entonces tú ibas a ver José Alberto el Canario, Tito Puente y Michael Brecker. Ese lunes. El próximo lunes era.
El mismo día.
Sí, no, no, eran dos orquestas de salsa y un artista de jazz. O sea, el artista de jazz tocaba con los grupos de salsa, por eso es que se llamaba Latin Meets Jazz. Después, la próxima semana, era la orquesta de Machito con Rafael de Jesús y John Faddis, era el guest artist. Y así era, tú sabes, todo el tiempo, Ronnie Cuber,
O sea que si uno no era músico,
No, los lunes en la noche, pero eso pasó como por más de, yo diría que con 25 años, Latin Meets Jazz. El Village Gate era un club que estaba subterráneo, era un sótano.
Y eso es uno de tantas, opciones musicales que hay en esa época para
ver. Exacto, y... pero los lunes, si tú no estabas tocando, ese era el jangueo. Wow. Tú estabas allí, estabas ahí, tú te encontrabas toda la comunidad de música latina y de jazz, porque todo el mundo iba, los jazzistas iban a ver cómo tocaban los grupos de latinos, y entonces los latinos querían ver quién era el tipo que estaba tocando, o sea, era el jangueo.
Pero ¿cuándo fue que tú dijiste, bueno, voy a comenzar a hacer mis producciones, quiero componer, quiero mis discos?
A los 17 años creo que fue.
Ahí fue que quisiste.
Bueno, cuando yo estaba en high school, nosotros hicimos un grupo que se llama Rumbantela. Entonces nosotros queríamos imitar, en aquel entonces Tito Puente había salido con el Latin Jazz Ensemble de él. Y pues nosotros, nuestra versión. Y para esa unidad, ya yo había escrito canciones para tocarla.
Ok.
O sea, yo siempre he tenido la iniciativa de hacer algo. Y así es que empecé a conocer otra gente. Y poco a poco todo me lleva a una audición para Spyro Gyra, que estaban buscando bajistas.
Wow.
Y fueron como 10 bajistas de la ciudad de Nueva York, que en aquel entonces todo el mundo estaba en el mismo ámbito, que los conocían y demás. Y el día siguiente de que fue a la audición, pues me llamaron y me dijeron, si quieres el trabajo es tuyo.
Wow.
Y ahí fue que empecé con Spyro Gyra.
Que es un grupo ya como de fusión jazz.
Fusión jazz, pero en aquel entonces Spyro Gyra estaba, tú sabes, en su auge, todavía estaba muy, muy rankeado. So, tuve 5 años con ellos que fueron muy buenos.
Wow. Y entonces de ahí, ya con Spyro Gyra, ¿compusiste canciones para alguno de sus discos?
Sí. En el primer disco entré justamente cuando iban a empezar a grabar. So, okay. Ya tenían todos los temas, okay. lo que estaban era buscando un bajista nuevo. Yo entré y solamente participé como músico. Ya cuando viene el segundo disco, el director del grupo, que me la es Jay Bekenstein, el saxofonista, me pregunta, ¿tienes algo que quieras someter? Y digo, bueno, sí. Y sometí una canción para un disco que se llama Point of View, se llama el disco. Y la canción se llamaba Gacha. Y la hizo en el disco. Y entonces hicimos una colección, pero entonces el tema principal que yo le someto a ellos es uno que se llama Para Ti Latino.
Para Ti Latino, que es una canción, wow, búsquenla por ahí, yo voy a poner todos esos links abajo de sus producciones y todas esas canciones, pero esa canción de las más trascendientes de sí. Spyro Gyra, y es tuya. Sí. Y la grabaste en su
sí. La grabé en el disco corriente de Bajo Mundo, pero... O sea, la grabé 20 años después porque nunca quería, no quería tocarla otra vez hasta que no supiera que podía hacer algo. O sea, no quería hacer la misma canción de la misma manera que la había hecho. So, esperé. Y dije, bueno, yo creo que ya es tiempo de revisitarla.
¿Cuándo fue tu primera producción como solista?
Como solista, el primer disco salió en el 2004 y se llama My Music, My Friends, My Time.
¿Qué tan diferente te sentiste al entrar al estudio sabiendo de que estoy grabando mi música, lo que va a tener mi nombre y mi foto en la carátula?
Bueno, fue un proceso largo, porque en verdad ese disco yo lo grabé como casi en 3 o 4 años. Solamente tenía temas que hacía, y cuando trabajaba con gente, decíamos, ¿quieres grabar algo? Pan, y grababa algo y lo guardaba. Pasaban otros 3 meses, y entonces estaba trabajando con otra persona, y dice, me grabé este temita, vamos a hacer esto. Y así fue, porque en ese disco tuve la bendición de que Eddie Palmieri tocó. En aquel entonces yo estaba de gira con Eddie Palmieri. Lo tuve el invitado. Un saxofonista americano que se llama Kirk Whalen, lo mismo. Terminamos un show, le dije, you wanna go and record it? ¡Pam! Fue al estudio, lo grabó Giovanni Hidalgo. Me lo encontré en Puerto Rico en unas navidades, me lo secuestré para un estudio, lo grabamos. Alex Acuña.
¿Esta gente está en este disco?
En ese disco, wow. Exacto. Dave Valentín. So, poco a poquito, hasta que finalmente tenía todo, dije, ok, ahora tengo que poner esto, ensamblarlo. Y así fue, justo el Mario grabó en el primer disco también.
Wow.
Empezó el proceso de hacer el segundo disco, yo diría que como un tiempo después, lo mismo, pero me tomó casi, yo diría que 8 o 9 años hasta que empecé a trabajar en el otro disco.
Wow. ¿Cómo se llama ese otro disco?
Bajo Mundo.
Ese es el más reciente.
El más reciente. Y Bajo Mundo es lo mismo. Bajo Mundo es la continuación de lo que yo había hecho con My Music, My Friends, My Time. Porque yo no creo en un género para hacer música, decir, este disco es de salsa, o este disco es de jazz, o este disco es de música. El concepto del disco fue bien, bien simple. Yo pensé, me imaginé que yo me fui por el mundo con una mochila y mi bajo. Y donde quiera que llegaba, pues empezaba a experimentar. Me gusta tratar de aprender o asimilar lo más que pueda de distintas culturas o estilos de música, pero nunca trato de pensar que sé más que la gente que lo han hecho. Pero yo sé que la persona que viene a tocar conmigo trae algo. So, la mejor colaboración viene cuando lo que tú sabes con lo que yo sé se mezclan y vamos a ver qué sale. Uh-huh. Y ese fue el concepto de Bajo Mundo. Yo quería darle a la persona que está escuchando mi visión de que yo me fui. Todo esto es imaginario, porque todo esto lo estoy haciendo de, o ya sea de Los Ángeles, California, o en Puerto Rico, o sea, pero hice un tema brasilero que se llama Jafiera. Trabajé con músicos de Brasil que me dieron la autenticidad de lo que yo estaba buscando, pero mi visión de lo que yo quería, uh-huh, con lo auténtico de ellos. Trabajé con músicos colombianos, Justo al Mario, le dediqué un tema que se llama Bombayenato, que es una mezcla de bomba con vallenato. Tuve la fortuna de invitar a dos de mis grandes amigos que empezaron como héroes, mentores míos, Stanley Clark y Marcus Miller. Los dos participaron, wow, en el disco. Y
Marcus Miller toca bajo también en el disco.
¿O? No, él tocó clarinete bajo.
Clarinete bajo.
Que la gente no sabe que ese es su primer instrumento.
Mucha gente no, yo no sabía.
Sí, entonces él tocó, wow, clarinete bajo. Stanley tocó el bajo, el piccolo, el solista. Wow. Usé la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en un tema. Uh-huh. Dirigida por mi hermano del alma, Frankie Suárez. Usé el Big Band de Humberto Ramírez para otro tema. Con la ayuda de Humberto.
Ese disco está muy bueno, chequenlo, búsquenlo y está muy bueno. La calidad sonora también.
Ese fue el maestro único, señor Mugi Canacio, el que mezcló el disco. Lo que él hace con la música es impresionante.
Y que hay que saber un poco, porque este no es un disco peculiar con diferentes instrumentaciones.
Exacto,
diferentes
por eso es que desde el primer día yo sabía que iba a trabajar con él.
Oscar, ya estamos casi cerrando. ¿Qué consejos tú, como Oscar Cartaya, le darías a alguien que dice que quiere trabajar en la música, vivir de la música, hacer su carrera en la música? ¿Qué tú le dirías?
Mira, todo empieza con esa llama interna de saber que esto es lo que tú quieres hacer. Más claro no puede estar de que eso es lo que te va a ayudar a ti en los momentos fáciles y los momentos difíciles. Porque el saber de que estás haciendo lo que en verdad te satisface, lo que en verdad te llena, se une en un sentir de que cuando estás haciendo el show para las 20.000, 30.000 personas, estás bien. Y cuando estás tocando en un clubcito con 8 personas, te sientes igual. Uh-huh. Tienes la misma dedicación, el mismo amor de tocar. ¿Para qué? Para esa gran multitud y para este pequeño. Porque al final del día es la música lo que te está trayendo la satisfacción. No es la cantidad de gente que está ahí o quién vino o quién no vino. El compartir con tus compañeros, el escuchar las cosas, el oír, wow, mira lo que tengo acá. Eso determina qué tanto tú puedes seguir cuando las cosas se ponen, como dicen en el refrán inglés, when the tough gets going. Uh-huh. So, cuando las cosas no estén muy buenas, pues tú tienes que saber, ok, esto está pelú, pero se va a poner mejor. Uh-huh. Y de momento, cuando está en tu apogeo y eso, te acuerdas, wow, yo creía que esto no iba a llegar, pero mira, aquí estoy. Claro. Y todo. So, yo soy un fiel creyente de la preparación y la suerte o el destino son dos caminos que corren paralelos, pero en algún momento se cruzan. Y hay que tener, uno está encargado solamente de una parte. Tú estás encargado de estar listo, preparado, y de tú no puedes descontrolar quién te va a llamar. Ajá. Y tú no puedes controlar qué guiso va a venir a ti ni nada de eso. Tú puedes controlar qué tanto tú te preparas, ajá, qué tan bueno tú eres, qué actitud tú tienes, qué tanto tú quieres hacer algo. O sea, cuando esto aparezca por aquí, con lo que tú trabajaste, eso es lo que va a crear el momento mágico de que ¡pum! Me apareció este guiso, o este me recomendó, o wow, estoy ahora mismo trabajando para fulanito. Si tú te concentras más en la... Ah, pero yo no puedo creer que este tipo lo llamaron para esto. ¿Y cómo este tipo está tocando ese...? Ah, pero ese tipo es malísimo.
Exacto.
Esas son cosas que tú no tienes ningún control.
Y atrae, y también esa actitud atrae...
No, exacto. Y eso te va a comer, eso es como un moho. Te come por dentro sin que te des cuenta. El que tiene lo suyo, Dios se lo bendiga. Contra ese tipo, bueno, me alegro por él. Bueno. Uh-huh. Está listo para lo tuyo. Cuando lo tuyo venga, entonces que tú tienes que estar preparado. No te pongas en ese momento a practicar. Ah, espérate, me apareció este guiso, a practicar. No, ya yo cuando aparezca listo, ya tú lo tocaste, porque estabas listo. So, esa es siempre mi mantra. Just be ready.
Be ready. Está listo. Gracias por este tiempo. Yo sé que hay mucho más que conocer de ti, pero el tiempo siempre es escaso, pero... algunos proyectos que estás trabajando, que vas a trabajar futuros, un disco que estás cuajando.
Ya empecé a hacer lo que se llama el blueprint para la próxima producción, porque lo que quiero hacer ahora es un DVD en vivo.
Oh, wow, chévere.
Quiero grabar algo. Tengo distintas ideas de cómo lo quiero presentar, pero es como una historia de esta conversación que nosotros hemos tenido en un concierto.
Wow.
De presentar la trayectoria de la gente clave en mi vida, cómo pasó esto, todo, y hacer una presentación musical de eso, es lo que estoy cuajando.
Súper interesante. Bueno, redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? Buscar.
OscarCartaya.com, Oscar con K, .com, Instagram, Facebook, Twitter. Paloma mensajera de todo.
Bueno, gracias a Oscar. Ahí voy a poner todas sus redes sociales para que lo puedan buscar y todo eso. Mi nombre es Omar Martínez. Gracias por sintonizar Musicians Talk Music. Lo pueden buscar en YouTube o también en cualquiera de las plataformas de podcast del mismo modo, Musicians Talk Music. Así que tendremos un músico diferente cada semana. Gracias por sintonizar y nos vemos en la próxima.